Nosotros no estuvimos, una cuestión horaria, no alcanzamos a estar, pero bueno, tenemos el privilegio de que el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos sea de Victoria. Es un personaje conocido aquí en la ciudad, como y está entonces con nosotros, como les dije, que íbamos a hablar directamente con él. Gastón, un gusto de saludarte, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Roberto? Buen día para todos.
Recién no fue discusión, pero fue punto de vista. Estábamos diciendo, bueno, el Gastón fue senador, iba en colectivo, esto, ahora va también en colectivo, eso vale mucho, qué sé yo. Y yo le digo, a mí no me parece bien, a mí me parece que vaya en un auto cómodo, tranquilo, a la hora que pueda estar, con seguridad, con un montón de cosas. Y son puntos de vista que nos ponemos a discutir sobre ustedes los funcionarios. Pero no es el mismo peso que el elegido, ¿no? Lo de funcionario.
No, porque en este caso es un rol técnico, digamos, que me convocaron para un tema que es el que a mí siempre me gustó, que me dediqué y que ya se está viendo un poquito el porqué, ¿no?, de la convocatoria. Pero sí, ser electo hoy implica otro nivel de exposición, de desgaste, de responsabilidad. De todas formas, todos los que estamos en la función pública estamos hoy con una impronta que la sociedad te marca muy muy finito el andar y vel, y es manejarse de la forma más austera posible y tratar de mejorar lo que uno tiene. Así que en mi caso lo vivo con mucha tranquilidad, mucha naturalidad. No soy de anunciarlo, sé que cuando vos decís estas cosas está el que cree, está el que no cree, está el que inventa, está el otro. A mí me basta con saber que mi auto, el auto que le correspondía al presidente, lo di en comodato para una acción de bien y que viajo en colectivo o haciendo una vaquita con alguna gente que viene y pagando el combustible, y con eso a mí me alcanza.
Bueno, Gastón, llegaste a la presidencia de la Caja de Jubilaciones, un fierro caliente que uno histórico que estuvo con varios gobiernos se fue a Buenos Aires y siempre diciendo de que la Caja de Jubilaciones no tenía solución, que los números daban para que no tenga solución. Vos llegaste, te diste cuenta de eso inmediatamente, estaban todos los números mal, estaban bien. ¿Qué has hecho cuando te sentaste como presidente y qué podrás hacer?
Bueno, sí, efectivamente el sistema estaba colapsado. El sistema, cuando fue pensado en el año 92-93, que se decidió no transferir la caja, tenía un modelo teórico que estaba pensado para 4 aportantes por cada jubilado, con una serie de regímenes que después se fueron desvirtuando. Y la realidad es que terminó el 2023 con un déficit del 41 y pico creciendo, con un 43 pronosticado para esta fecha, con un cambio de gestión que siempre trae aparejado un achicamiento del Estado y crecimiento de los jubilados, que por ahí es una buena noticia para los activos, pero una mala para nosotros, que nos quedamos con menos recursos y menos aportantes, y que tenía un organismo que estaba en duda, que estaba cuestionado y desde el cual no se podía hablar. Así que lo que concordamos con el gobernador fue generar realmente un ordenamiento del organismo, poder blanquear todos los números a la sociedad, porque también eso era algo que siempre era una incógnita, de déficit anuales, de números monstruosos que nunca se entendían. Hoy, tanto los gremios como cualquier persona entra a la página de la caja y están todos los datos al detalle. Los gremios han tenido el otro día la planilla de abril a corazón abierto, con todos los números de cuánto entró, de dónde entró, en qué se gastó el déficit con decimales, cosa que nunca había pasado. Y eso con un organismo que hoy ya está ordenado, con auditorías permanentes, con dinero que recupera, que bajó los gastos. Entonces genera una credibilidad que merecía el tema, porque era no desviarse con todas esas cosas para poder hablar de lo que realmente preocupa, y que era de un sistema jubilatorio colapsado, que si no lo corregíamos ahora, dentro de 2 años las medidas iban a ser mucho más fuertes, y lo que el gobernador hoy está defendiendo, que es el 82% móvil, la caja en la provincia y la edad jubilatoria, probablemente más adelante no se iba a poder defender. Uh-huh. Así que terminó esta primera etapa, le hemos comunicado a los gremios las medidas el viernes, ya veníamos hablando con todos ellos, hemos hablado siempre de frente, mostrando los números. Es un plan integral, no es que ataca una sola cosa, un solo aspecto, sino que ataca varios aspectos, y es lo que lo hace también más creíble, porque realmente busca solucionar y que la caja esté bien para poder después ayudar como corresponde, ¿no?
Bien. ¿Cuántas casamientos, por ejemplo, por avivadas, ¿no? Que, por ejemplo, un señor de 80 años se casa con una jovencita de 25 años para dejarle la pensión de la caja de Entre Ríos. ¿Hay muchos o son muy pocos? Porque yo conozco casos, 3, 4, 5, por ahí me entero 2, 3 casos más. ¿Qué porcentaje incide, yo diría, el abuso a la caja de parte de nosotros los usuarios?
Bueno, es una buena pregunta, porque es parte de todo ese ordenamiento que hicimos y que ayudó a contener ese déficit de entrada y bajarlo 4 o 5 puntos, porque son todos esos controles que antes se hacían como reacción a una denuncia, como reacción a una noticia mediática, y hoy son expedientes que se empiezan y se terminan todos los meses de oficio y son obligatorios. Entonces, detectar incompatibilidades, reclamar las deudas que hay que reclamar, cruzar todos los datos con todos los organismos para detectar los fallecimientos y que esa plata que se pagó vuelva rápidamente a la caja, chequear una por una las pensiones, porque cuando hay cambio de estado civil el derecho y el beneficio deja de existir, que eso no se venía haciendo, reclamar a todos los aportantes, digamos, a todas las instituciones, municipios, colegios privados y todo, de que tengan los aportes al día. Por eso ahora hemos estipulado un libre de deuda previsional para que la persona, cuando se venga a jubilar, le tenga que pedir a su patrón que solicite eso. Y bueno, todo eso generó un montón de controles y de plata, que si bien en el porcentaje parece poco, es lo que ayudó a contener estos primeros 6 meses, que eso no siguiera subiendo y explotara. Después viene lo otro, ¿no? Vienen los grandes números, que son los que también hemos abordado. Hemos hecho un trabajo técnico muy, muy bueno y muy rápido, porque durante 4 años no se venía reclamando al ANSES la plata que correspondía, y hubo que hacerlo en tiempo récord, el reclamo de los 4 años, que inclusive en un hecho inédito el gobernador decidió presentar el reclamo una vez vencido los plazos administrativos a la Corte Suprema. Eso también es importante, porque sumado lo que hemos hecho más ese reclamo, estamos hablando de ya un 30% del déficit que lo podríamos estar bajando. Y venía después lo que son el resto de las medidas, que dentro de la ley, porque no estamos cambiando la ley, dentro de la ley había que cuidar también a la caja. Por ejemplo, vos tenés 98 escalafones que cotizan en la caja, porque solo 14 maneja el gobierno central. Después tenés todos los entes descentralizados, los municipios, los bancarios, la justicia, todos esos tienen paritarias sectoriales y están acostumbrados, o hay un sistema, una inercia de que cada uno se dicta sus propias paritarias, y en la mayoría son muy superiores a los que dicta el gobierno para los docentes y los enfermeros y los policías, y uno después los paga. Y ahora lo que estamos pidiendo es homologar esas cosas, poder sentarnos en la misma mesa, prueban, decir si se puede pagar o no, y que tengan alguna condición de que tengan que cumplir con algunas pautas para bajar el déficit. Entonces, es una gran batería de medidas que ahora todos entendieron de que realmente es integral, de que como el sistema es solidario, todos están haciendo un esfuerzo y lo van a hacer para cuidarlo, porque cuando estemos ahora, si Dios quiere, en un país donde haya paritarias anuales como solía ser y no tengamos una inflación que todos los meses nos obligue a sentarnos, una caja en buenas condiciones va a poder tener un resto y va a poder trabajar en lo que realmente importa, que es mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Uh-huh. Hoy tenemos jubilados que ganan hasta 3 veces más que la media nacional, cualquiera lo puede comprobar.
O sea, Entre Ríos gana muchísimo más que la caja de jubilaciones de la nación, de un empleado.
Sí, por supuesto, cualquiera que tenga un conocido, un pariente que es docente jubilado de Nación, sabe que uno de la provincia gana 3 veces más, entonces, uh-huh, y que tiene una buena obra social. Ese es el déficit, que no es un déficit, que no es una mala palabra, es el costo que pagamos por tener ese poder adquisitivo, porque ese jubilado docente la gasta en el kiosco, en el almacén, y tiene una buena salud, y eso nos ayuda a todos. Pero eso hay que cuidarlo. No podíamos seguir dejando que se compren años en otros sistemas para venir a meterse al entrerriano y a jubilarse, porque eso va en contra del trabajador entrerriano que hizo todos sus aportes y trabajó todos los años. Entonces, bueno, muchísimas de esas cosas...
Esos filtros que metiste, ¿cuánta plata le significó de menos, o calculás que en el año va a tener mejorado el presupuesto, un 20, bueno, un 30 de lo que recaudaba?
En seis meses, con esas medidas, sin todavía hablar de recaudar más, le hemos ahorrado al sistema entrerriano más de 10.000 millones de pesos.
¿10.000 millones de pesos en 6 meses? Estamos hablando de 20.000 al año, entonces.
Estamos hablando de 20.000 al año que se iban en distintas operativas que no estaban monitoreadas o que no estaban a tono a lo que el gobierno puede pagar, digamos.
Claro, claro.
Y a eso,
claro,
hay que sumarle todos los recuperos. Esos recuperos, que plata que por ahí de gente fallecida que estaban en cuentas de banco durante meses, que hoy en el mismo transcurso del mes, cuando salta el fallecimiento por los distintos mecanismos de control que tenemos, se le manda al banco para que el último día del mes devuelva ese dinero. Y no, eso no es plata que se gana, pero es plata que no está dando vuelta y que pertenece al sistema, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces, sí.
Dentro de los reacomodamientos, algo que se está hablando mucho, la mujer equiparada al hombre en años de aporte. ¿Se habló eso? ¿Estás hablando de eso? ¿Has sacado números sobre eso? ¿Cuánta plata significaría y acomodás realmente la caja si le agregás años de trabajo a las mujeres que tanto pelean por la igualdad? A mí me gustaría, pero no sé.
No son temas que estén en debate hoy en la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos por ley 62 años los hombres y 57 las mujeres, y tenemos 16.000 jubilados que no cumplen con ese requisito, con lo cual todavía tenemos un trabajo muy grande para hacer, que es nivelar eso, que si nosotros logramos, como dice la ley, que la gente, aunque se pueda jubilar por un régimen especial, porque está contemplado con el 82% móvil, va a seguir aportando esta alícuota simbólica que hemos puesto ahora de 3 puntos, hasta tanto cumpla la edad jubilatoria ordinaria, que lo decía la ley, o sea, estaba en la ley eso y no se venía haciendo. Nosotros, si logramos implementar todas estas medidas, que ya te digo, no requiere cambiar las reglas de juego, para fin de año vamos a tener una caja balanceada y fuera de riesgo, y que no tengamos que estar evaluando medidas mucho mayores.
Bueno, y entonces ni pensar en como algunos momentos en Entre Ríos de que la caja puede partir a nivel nacional, no conviene para nada,
no,
y se anima.
Eso no se negocia. Yo creo que Entre Ríos está en condiciones de hacerse cargo de sus jubilados y de sus empleados estatales, pero también nosotros lo hacemos pensando que afuera de ese universo del Estado también está la persona común, la persona independiente, que con sus impuestos ayuda a pagar esos déficits, con lo cual hay que ser muy responsable y usar muy bien ese dinero, porque es plata que pretendemos se ahorre para que vaya a caminos y a otras obras, ¿no?
Bien, hace un rato hablaste de entes descentralizados que tiene la provincia, como el IAFA, con el IOSPER, por ejemplo. Hablando del IOSPER, hay una deuda a los jubilados del IOSPER que ya fue abonada a los activos. Incluso este mes está liquidado con el recibo de mayo, de acuerdo a lo que me dice aquí una directamente interesada, seguro. El código 3 únicamente, el 50% de lo actualizado.
Bueno, nosotros cuando asumimos había una situación planteada, que son de estas cosas que yo te digo que por la ley nuestra se deciden sobre activos y después hay que trasladarlo a pasivos. Entonces, no había sido resuelto por la gestión anterior, es un reconocimiento sobre antigüedad que hicieron en los activos y con una retroactividad de 5 años y que estaba en suspenso. Yo tengo permanentes reuniones con los jubilados del IOSPER, hicimos una propuesta al Ministerio de Economía para ver la disponibilidad que había de trasladarlo eso a pasivos. En el mes de marzo incorporamos un 30% y en abril un 30% de ese incremento al recibo, y en mayo está saliendo el 50% de ese incremento ya por recibo, y lo que va a quedar pendiente, que está pedido, pero pendiente de la autorización para sacar por complementaria, es el retroactivo de ese incremento. O sea que, como estamos haciendo con todos los números, realmente transparentando y diciendo absolutamente la verdad, es cierto que según la ley tendría ya que estar trasladado el 100% de ese incremento, pero que bueno, la situación económica y esta transición tan difícil que nos ha tocado vivir, nos permite, sí, con la verdad decir que el esfuerzo se está haciendo. En el recibo que van a recibir en estos días, ya un 50% de ese incremento está por recibo y va a quedar pendiente el retroactivo.
Bueno, Gastón, en este lugar técnico que me dijiste que te sentís muy cómodo, y bueno, pero conociendo mucho de política, y también sabiendo que tenés oportunidad de hablar con el gobernador, ¿cómo estás viendo el desempeño del gobernador en nadando en aguas difíciles? O sea, sin las partidas que normalmente venían de la Nación. Aunque ahora me han dicho que apareció, que ya dieron una partida y que vino grosa la partida para la provincia de Entre Ríos.
Mira, lo que yo he visto es que al aumentar, digamos, los índices de los impuestos coparticipables, eso es lo que me parece que la última noticia reflejó, no con ese título, pero sí, y es algo que se ven beneficiados todos, incluso los municipios en forma directa, porque eso llega en forma directa. Lo único que vi extraordinario es un ATN de 2.500 millones que se anunció el otro día que se había acreditado, que siempre obviamente sirve, pero te imaginas que con los números que se están manejando,
claro,
tampoco te cambia demasiado el horizonte. Yo lo que veo es una postura muy prudente, un acto de fe de saber de que los 4 años del presidente son los 4 años que le toca al gobernador, igual que a cualquier intendente, y como lo hemos hablado en otras oportunidades, todos actuamos con responsabilidad y con ganas de que le vaya bien al que le toca estos 4 años, para que nos vaya bien a todos. O sea que me parece que la postura de él es una postura muy muy prudente, muy seria, de tratar de que le vaya bien al gobierno nacional para que la provincia le vaya bien. Así que más que eso, por ahora, este primer semestre no se ve. Y todos esperamos a que se termine esta primera etapa para que empiecen realmente las gestiones a largo plazo y las obras y todo, y ahí es donde se ve después la muñeca y la diferencia de cada uno. Yo lo he visto a Frigerio en estos meses, lo veo a alguien muy profesional, que muy muy preocupado en la eficiencia, en la austeridad, en la gestión, en realmente hacer las cosas bien. Y es lo que a mí me anima a seguir en este lugar tan complicado, que estaba destinado a dar malas noticias y que por ahora lo estamos manejando bien, ¿no?
Gastón, como siempre, muy amable con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo.
Hola.
Gracias, Gastón, como siempre, muy amable. Te mando un abrazo y hasta la próxima.
Hola.
Hola, sí, ¿no me escucha? Bueno.
Hola.
Hola, como para no errar. Gastón, te escuché todo bien, ¿eh? Todo bien y muy amable, muchas gracias.
Hola.
¿Una cosa más?
Presenta las noticias. Jenny López, Muebles y Hogar. Tres generaciones respaldando esta empresa que se distingue por la calidad, variedad, precios y la mejor atención.
Central de Noticias de LT39 informa.